Hay cosas que una persona nunca está preparada para experimentar, no importa cuánto tiempo lleve en su oficio. Mi nombre es Gabriela, tengo 42 años y trabajo como tanatóloga estética en Ciudad Juárez. En los 12 años que llevo en este trabajo, he visto todo tipo de cosas. Cuerpos que cuentan historias de tragedias, vidas arrebatadas de formas crueles e inesperadas. Mi trabajo consiste en devolver un poco de paz a quienes quedaron atrás, restaurando algo de humanidad en los rostros de quienes ya no están. Siempre he sentido que el silencio de la morgue es como un refugio, un lugar donde lo más ruidoso debería ser el ruido de las herramientas que uso. Pero hay silencios que pesan demasiado. Fue en 2020, un año extraño para todos, cuando me encontré con algo que todavía me persigue. Recuerdo bien esa noche porque era diferente desde el inicio. Había una calma inquietante en el ambiente, como si algo estuviera esperando suceder. Aquella tarde, trajeron el cuerpo de un niño de unos 7 u 8 años. Su muerte había sido rápida, un atropellamiento en una carretera transitada. Era uno de esos casos que siempre me ponían un nudo en el estómago. Trabajar con niños era distinto, más difícil. No importa cuántos cuerpos veas, algo en ti siempre se resiste a aceptar que alguien tan pequeño haya tenido un final tan trágico. El niño había sido encontrado con ropa rasgada y cubierta de polvo, pero su rostro apenas mostraba heridas. A primera vista, su expresión parecía tranquila, casi como si estuviera dormido. Era extraño, considerando las circunstancias de su muerte. Los informes decían que no hubo testigos cercanos, solo un conductor que afirmó no haberlo visto hasta que ya era demasiado tarde. El cuerpo fue trasladado a la morgue directamente desde la escena del accidente. Era mi turno de prepararlo. Lo llevé a la sala de preparación, esa habitación fría y siempre iluminada por luces blancas que te hacen sentir que todo lo que ocurre ahí está desconectado del mundo exterior. Coloqué el cuerpo sobre la mesa de acero y comencé mi rutina habitual, examinar las heridas, limpiar el cuerpo, restaurar cualquier daño visible. Pero conforme avanzaba, empecé a notar algo que no podía ignorar. Sentí que el aire en la sala era diferente esa noche, más pesado, más denso. No le di importancia al principio. Pensé que era el cansancio o el impacto emocional de trabajar con un niño. Mientras trabajaba en sus manos, sentí algo extraño. Era como si algo pequeño se moviera cerca de mis pies. Miré hacia abajo, pero no había nada. Me quedé quieta unos segundos, tratando de entender qué había sido esa sensación. Tal vez un ratón, pensé. Aunque nunca habíamos tenido problemas de plagas en la morgue, siempre había una primera vez para todo. Continué con mi labor, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces, lo volví a sentir. Algo rozó mis tobillos, algo tan leve que podría haberlo confundido con un cambio de temperatura o con mi propia ropa moviéndose al girar. Pero esta vez fue diferente. Fue un toque real, un movimiento calculado. Me incliné hacia abajo para revisar el suelo, iluminando con una pequeña linterna debajo de la mesa, entre las sombras que las luces no alcanzaban a cubrir. No había nada. Me incorporé de nuevo, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Seguí trabajando en el rostro del niño, limpiando los restos de tierra que se habían acumulado en su cabello. Fue entonces cuando lo escuché. Risas. Suaves, pequeñas, como las de un niño jugando en un parque. No era posible. La morgue estaba cerrada. Yo era la única persona ahí. Dejé todo a un lado y me giré hacia la puerta, esperando encontrar una explicación lógica. Nada. El pasillo estaba vacío, y las luces fluorescentes parpadeaban débilmente al final del corredor, algo común en un edificio tan antiguo como ese. Regresé al cuerpo, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Algo no estaba bien. Traté de mantenerme concentrada, recordándome que la lógica siempre tiene una respuesta, incluso para lo que parece inexplicable. Sin embargo, mientras avanzaba con mi trabajo, la sensación de que no estaba sola en la sala creció. Revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono, pero no mostraban nada fuera de lo normal. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo pequeño corría a mi alrededor. De repente, algo cayó al suelo. Una de las herramientas que había colocado cuidadosamente sobre la mesa ahora yacía en el piso. Recogí la herramienta y revisé el resto de la mesa, asegurándome de que todo estuviera bien asegurado. Al hacerlo, noté algo que me heló el corazón. Las pequeñas huellas de un pie, descalzo y diminuto, estaban marcadas en el polvo que se había acumulado en el suelo cerca de la mesa. Eran huellas de niño, como si alguien hubiera caminado alrededor del cadáver. Pero no había nadie. Revisé la sala entera y no encontré nada. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no haría ninguna diferencia. Cuando regresé al cuerpo, algo más había cambiado. Los labios del niño, que antes estaban relajados en una expresión neutral, ahora estaban ligeramente curvados hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Sentí que la lógica se me escapaba como agua entre los dedos. Los labios de los cadáveres no se mueven por sí mismos. Algo estaba jugando conmigo. Decidí terminar lo más rápido posible. Mientras trabajaba, mi mirada seguía volviendo a esas huellas en el suelo. Parecían estar más cerca cada vez que las revisaba. Una parte de mí quería detenerse, limpiar todo y dejar la sala. Pero algo más, quizás el deber o la simple negación de lo que estaba ocurriendo, me mantuvo ahí. Cuando terminé, coloqué una sábana blanca sobre el cuerpo y lo preparé para llevarlo al refrigerador. Sentía que cada movimiento era observado, como si un par de ojos invisibles siguieran cada paso que daba. Cuando abrí la puerta del refrigerador, el aire frío salió como una bocanada que me hizo estremecer. Coloqué el cuerpo dentro y cerré la puerta con rapidez. Sin embargo, cuando me giré para volver a la sala, vi algo que jamás olvidaré. En el vidrio pequeño de la puerta del refrigerador, vi una forma. Era el rostro de un niño. No el cuerpo inerte que acababa de guardar, sino un rostro vivo, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Parpadeé, y ya no estaba. Corrí hacia la sala común, dejando todo atrás. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. No tenía explicación para lo que acababa de ver. Esa noche no terminé mi turno. Dejé la morgue sin mirar atrás, aunque sentía que algo me seguía, algo que no quería quedarse allí. Desde entonces, cada vez que entro a esa sala, siento que todavía hay huellas en el suelo, como si el niño nunca se hubiera ido. No importa cuánto limpie, siempre encuentro algo fuera de lugar, como si alguien pequeño estuviera jugando, esperando que vuelva a notar su presencia. Las uñas que seguían creciendo. No todo lo que ocurre en una morgue puede explicarse. Mi nombre es Alma y tengo 39 años. Trabajo como tanató estética en Veracruz desde hace más de una década. Mi día a día está lleno de tareas mecánicas, preparar cuerpos, limpiar rostros, aplicar maquillaje y devolver un poco de paz a las familias que enfrentan pérdidas. He aprendido a aceptar que la muerte tiene sus propios misterios, pero lo que ocurrió hace unos años me hizo entender que hay cosas que van más allá de lo que nuestra mente puede racionalizar. Era una tarde lluviosa, de esas en las que el sonido del agua golpeando las ventanas se mezcla con el zumbido constante de los refrigeradores de la morgue. El clima húmedo y el cielo gris parecían augurar una noche pesada. Cerca de las 6 de la tarde, un cuerpo llegó para ser preparado. Era una mujer que había muerto por ahogamiento, aunque las circunstancias de su muerte no estaban del todo claras. Según el informe, su cuerpo había sido encontrado flotando en un lago cercano, en una zona alejada donde no solía haber bañistas. No tenía identificación ni familiares que reclamaran el cadáver, y todo en su caso parecía envuelto en un velo de incertidumbre. Cuando destapé el cuerpo para comenzar mi trabajo, lo primero que noté fue su cabello. Era largo y oscuro, y aún tenía pequeñas algas enredadas entre los mechones, como si el agua que la había reclamado se negara a soltarla del todo. Su piel era pálida, con un tono azulado característico de quienes han muerto ahogados. Había algo en su rostro que me inquietó. Aunque no mostraba signos de trauma, su expresión no era la típica serenidad que suelen tener los cuerpos después de la muerte. Su rostro parecía cargado de algo, una mezcla de angustia y desafío, como si hubiera enfrentado algo más que un accidente. pero lo más extraño de todo eran sus uñas. Eran largas, demasiado largas, más de lo que se esperaría incluso para alguien que no se las había cortado en meses. Estaban perfectamente intactas, sin rastros de daño a pesar de que había pasado días sumergida en agua. Las uñas tenían un brillo extraño, como si fueran de vidrio. Al principio pensé que era un detalle curioso, pero conforme las examinaba, algo en ellas me hacía sentir incómoda. Eran inusualmente perfectas, demasiado para ser naturales. Decidí ignorar esa sensación y comencé con la limpieza del cuerpo. La preparé como lo hacía con cualquier otro, limpié su rostro, peiné su cabello y traté de devolverle algo de dignidad. Sin embargo, mientras trabajaba, no podía dejar de mirar esas uñas. Algo en ellas parecía cambiar cada vez que las veía de reojo, como si fueran más largas de lo que recordaba. Me repetí a mí misma que solo era una ilusión causada por la luz de la sala, que mi mente me estaba jugando trucos por la falta de sueño. Pero aún así, no pude evitar medirlas mentalmente una y otra vez. Para cuando terminé, estaba convencida de que eran más largas que cuando había comenzado. Esa noche me fui a casa tratando de no pensar demasiado en lo que había notado. Me dije que el cansancio estaba afectando mi percepción, que era un caso más como cualquier otro. Pero al día siguiente, cuando regresé para continuar con los preparativos, las uñas eran innegablemente más largas. Lo primero que hice al ver el cuerpo fue acercarme y confirmar lo que ya temía: habían crecido. Era imposible, pero ahí estaban, más largas y afiladas, como si el cuerpo estuviera todavía vivo de alguna forma. Llamé a uno de mis compañeros, Martín, para que viera lo que estaba ocurriendo. Aunque al principio me miró con incredulidad, no tardó en notar lo mismo. Las uñas eran ahora tan largas que parecían garras, casi grotescas. Martín no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Ambos decidimos seguir trabajando en silencio, fingiendo que no pasaba nada. Era más fácil ignorar lo extraño que enfrentar la realidad de que algo inexplicable estaba ocurriendo. El cuerpo fue enterrado 2 días después. Al no tener familia que lo reclamara, el procedimiento fue rápido. Una parte de mí se sintió aliviada cuando se llevaron el cadáver. Pensé que, una vez que estuviera bajo tierra, esa sensación de inquietud desaparecería. Pero no fue así. Algo de ella se había quedado conmigo, algo que no se enterraba tan fácilmente. La primera señal de que todo no había terminado ocurrió 3 días después. Llegué a la morgue temprano por la mañana, como siempre, lista para comenzar mi rutina. Cuando entré a la sala de preparación, lo vi, sobre mi mesa de trabajo había algo que no debería estar ahí. Era una uña. Larga, translúcida, brillante, igual que las del cuerpo que había preparado días atrás. Al principio pensé que alguien había movido sus cosas o dejado algún material por accidente. Pero cuando la tomé, su textura era inconfundible. No era plástico, ni acrílico, ni ningún material común. Era real. Era suya. Decidí no decir nada a nadie. La guardé en una bolsa y traté de ignorarlo, pero esa no fue la última vez que ocurrió. Al día siguiente, encontré 2 más en la misma mesa, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Era como si el cuerpo enterrado estuviera descomponiéndose y sus uñas se negaran a quedarse bajo tierra. Para entonces, estaba demasiado asustada para seguir ignorando lo que estaba pasando. Limpié la mesa por completo, convencida de que aquello debía ser una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Esa noche, me quedé más tarde de lo habitual, revisando papeles y tratando de distraerme con otras tareas. El edificio estaba vacío y el único sonido era el zumbido de los refrigeradores. Cuando me levanté para guardar unos documentos, noté algo en el suelo, justo debajo de la mesa. Otra uña. Pero esta vez, había algo más. Era una marca, un rastro delgado y brillante que conducía hasta la puerta de la sala. Me incliné para mirarlo más de cerca y vi que parecía una especie de arañazo, como si algo con garras hubiera intentado salir. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas uñas alargándose, creciendo, extendiéndose como raíces que buscaban salir a la superficie. Sentía como si algo me estuviera observando, esperando a que bajara la guardia. Incluso en mi casa, no podía sacudirme la sensación de que no estaba sola. Días después, recibí una llamada de Martín. Con voz tensa, me contó que había encontrado algo similar en su mesa de trabajo. No era solo una uña esta vez, eran varias, colocadas en fila, como si alguien las hubiera dejado ahí deliberadamente. Decidimos ir al cementerio donde había sido enterrado el cuerpo, aunque no estábamos seguros de qué esperábamos encontrar. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue la tierra. Estaba removida, como si algo hubiera salido desde adentro. Desde entonces, renuncié a mi trabajo en la morgue. Martín hizo lo mismo poco tiempo después. Nunca hablamos de lo que ocurrió con nadie más. Pero a veces, cuando reviso mis cosas, todavía encuentro una uña en lugares donde no debería estar. Y cada vez que las veo, siento que ella sigue creciendo, que algo de ella nunca quiso quedarse bajo tierra. La mujer del pasillo. Mi nombre es Raúl y tengo 37 años. Trabajo como tanatólogo estético en una pequeña morgue en Guadalajara, México. Mi labor es preparar los cuerpos para su último adiós, restaurar lo que la vida o la muerte se han llevado. No voy a mentir, uno se acostumbra al silencio, al olor químico de los conservantes y a la soledad de este trabajo. Pero hay noches que no se olvidan. No por el ruido o las risas que faltan, sino por lo que llega a acompañarte cuando no debería haber nadie ahí. Era 2018, un par de días antes del Día de Muertos. El ambiente en la ciudad tenía esa mezcla de solemnidad y fiesta, altares llenos de cempasúchil y calaveritas en las esquinas, pero también noticias sobre desapariciones y violencia que parecían no detenerse nunca. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. La morgue estaba más tranquila que de costumbre, con pocos cuerpos ingresados en las últimas horas. Eso, hasta que llegó ella. La trajeron envuelta en una sábana blanca, el cuerpo rígido por el frío del río donde la habían encontrado. Unos agentes de policía me explicaron que era una mujer no identificada, probablemente una de las tantas desaparecidas que nunca regresan a casa. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro, como si todavía estuviera sumergido en agua, y la piel pálida, casi translúcida. Lo que me llamó la atención fue el estado de sus manos. Los dedos estaban desgarrados, con las uñas rotas como si hubiera intentado aferrarse a algo antes de morir. Eso no era inusual, pero había algo extraño en la forma en que la piel se había desprendido, como si la misma agua la hubiera rechazado. La trasladé a la sala de preparación, una habitación pequeña con una sola lámpara que iluminaba directamente la mesa de acero. El resto de la sala estaba en penumbra, con sombras largas que se movían cuando yo pasaba. Mientras comenzaba a trabajar en su cuerpo, el aire parecía más denso, como si la humedad del río aún estuviera presente, impregnando la sala. Pensé que era mi imaginación. Tal vez estaba cansado, tal vez influenciado por las historias que la gente cuenta durante estas fechas. Empecé con el rostro, limpiando con cuidado los rastros de tierra y restos de hojas que se habían adherido a su piel. No podía evitar notar que su expresión era demasiado serena para alguien que había muerto de esa forma. Era como si, en lugar de miedo o dolor, hubiera algo más en su rostro. Una calma inquietante. Mientras la limpiaba, su cabello seguía húmedo, aunque el ambiente no daba para eso. Lo sequé una y otra vez, pero no cambiaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, pasos. Al principio pensé que era algún compañero llegando tarde, pero cuando levanté la vista hacia la puerta de la sala, no vi a nadie. Los pasos se escuchaban en el pasillo, lentos pero constantes, como si alguien estuviera recorriendo la morgue con una calma calculada. Salí de la sala para revisar, pero el pasillo estaba vacío. Lo único que vi fueron las luces fluorescentes parpadeando al final del corredor, algo normal en un edificio tan viejo como este. Pensé que era el sonido de las viejas cañerías o del edificio ajustándose, algo típico de las noches tranquilas. Regresé a la sala y traté de concentrarme en mi trabajo. Mientras avanzaba con la preparación, noté algo peculiar en su cuerpo. Las marcas en su piel no parecían solo de arrastre o golpes. Había líneas rectas y patrones que se repetían, como si alguien hubiera grabado símbolos en ella. No era un tatuaje ni algo que hubiera hecho el agua, era como si su piel hubiera sido usada como un lienzo por alguien. Aunque me esforcé en entenderlo, no logré descifrar qué significaban. Volví a escuchar los pasos, pero esta vez estaban más cerca. Detuve lo que estaba haciendo y me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más, pero el silencio fue total. Cuando miré hacia la puerta, vi algo al fondo del pasillo. Era una sombra. No una figura definida, solo una mancha oscura que parecía moverse lentamente hacia la sala. Parpadeé y ya no estaba. Me convencí de que era un juego de luces, algo que podía explicar lógicamente. Tenía que ser eso. Cuando regresé al cuerpo, noté que algo había cambiado. Las marcas en su piel eran más visibles ahora, como si la luz de la sala las destacara de alguna manera. Traté de ignorarlo y continuar con mi labor. Pasé al proceso de maquillaje, intentando devolverle un poco de color a su rostro. Sin embargo, mientras aplicaba la base, algo en su expresión parecía moverse. Era como si sus labios estuvieran curvándose, casi imperceptiblemente. Me alejé un momento, frotándome los ojos. Tal vez era el cansancio jugando conmigo. Pero al volver a mirarla, parecía que me observaba. La sensación de que no estaba solo se intensificó. Sabía que nadie más estaba trabajando esa noche, lo había confirmado antes de comenzar mi turno. Sin embargo, sentía que algo o alguien estaba ahí conmigo, en la misma habitación. Tomé aire y traté de enfocarme en terminar mi trabajo lo más rápido posible. Pero, de repente, un sonido metálico rompió el silencio. Las herramientas que había colocado cuidadosamente al lado del cuerpo habían caído al suelo. Todas al mismo tiempo. Me agaché para recogerlas, pero no podía evitar mirar hacia el rostro de la mujer mientras lo hacía. Sus ojos, que había cerrado al inicio del procedimiento, estaban abiertos ahora. No era posible. Me aseguré de haberlo sellado, como siempre lo hacía. Pero ahí estaban, dos orbes vidriosos que parecían mirarme fijamente. El pánico me recorrió como una corriente eléctrica, pero intenté mantenerme calmado. Cerré sus ojos de nuevo, esta vez con más firmeza, y me obligué a pensar en cualquier explicación lógica. Quizás fue un mal cierre, algo técnico. Decidí tomar un descanso. Salí de la sala y me dirigí al pequeño cuarto donde guardamos el café. Mientras me servía una taza, me sentía observado, aunque no había nadie más allí. Incluso el reloj en la pared parecía moverse más lento de lo normal. Regresé a la sala de preparación después de unos minutos, decidido a terminar mi trabajo y salir de allí. Cuando entré, lo primero que noté fue que la sábana que cubría el cuerpo estaba en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado. El cabello de la mujer estaba completamente seco ahora, aunque eso no tenía sentido. Y su piel estaba limpia, como si las marcas que había visto antes hubieran desaparecido. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero todo estaba en su lugar, excepto la sábana. Volví a colocar la sábana sobre el cuerpo y traté de ignorar lo que había visto. Entonces noté que el aire en la sala estaba mucho más frío. Podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes blancas. Intenté seguir trabajando, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando ver algo allí. Cuando finalmente terminé, sentí un peso salir de mis hombros. Preparé el cuerpo para ser llevado al refrigerador y comencé a empujar la camilla hacia el pasillo. Todo parecía normal hasta que llegué al final del corredor. Las luces seguían parpadeando, pero eso no era lo que me detuvo. En el suelo, justo frente a la puerta del refrigerador, había un charco de agua. No era una gotera, no había tuberías cercanas, pero ahí estaba, extendiéndose lentamente. Abrí la puerta del refrigerador y coloqué el cuerpo dentro, asegurándome de cerrar bien. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, pero algo me detuvo. Ese ruido. No eran pasos esta vez. Era el sonido del agua goteando, pesado y constante. Me di la vuelta y vi el charco de agua extendiéndose bajo la puerta del refrigerador, como si el cuerpo que acababa de guardar estuviera filtrando el río que la había traído hasta aquí. No esperé más. Dejé todo como estaba y salí del edificio, sintiendo que algo no estaba bien, que algo me seguía. Esa fue la última noche que trabajé solo. Nunca supe quién era esa mujer, ni qué fue lo que ocurrió exactamente, pero desde entonces, siempre me aseguro de no mirar demasiado tiempo a los cuerpos que preparo. Algunos muertos no quieren ser olvidados. La última belleza. Soy maquilladora funeraria. Una tarea que pocos eligen y que incluso menos comprenden, pero yo siempre sentí una especie de llamado. Era como si, en cierta forma, pudiera ayudar a esas almas a cruzar al otro lado con dignidad, restaurándoles la paz y la belleza en su último adiós. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, a veces, este trabajo te obliga a enfrentarte con cosas que nadie debería experimentar. Todo comenzó hace unos años, cuando recibí una llamada a primera hora de la mañana. Había fallecido una joven, Beatriz, en un trágico accidente automovilístico el día antes de su boda. Su madre estaba desconsolada, insistiendo en que quería verla con el vestido que nunca llegó a usar, ese blanco inmaculado, símbolo de una felicidad que jamás alcanzaría. Al principio, dudé. Preparar un cuerpo para el entierro es un proceso delicado, pero vestir a alguien con el atuendo que marcaba el sueño de una vida futura y feliz, eso, sencillamente, era otra cosa. Finalmente, acepté. No podía negar la petición de una madre rota, y, en cierto modo, sentí que era un honor ayudar a que Beatriz luciera hermosa en su último día. La funeraria estaba vacía cuando llegué, el cuerpo de Beatriz ya estaba en la sala de preparación, envuelto en una sábana blanca, y el vestido colgaba en un perchero a un lado, resplandeciente en su pureza, pero de una manera que me causaba una inquietud extraña. El silencio en esa sala era absoluto, perturbador. Mientras me colocaba los guantes y preparaba mis herramientas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien, o algo, estuviera observándome desde las sombras. Pero me dije a mí misma que era solo la ansiedad y el peso de la situación. La piel de Beatriz estaba fría y rígida al tacto, aunque ya me había acostumbrado a esa sensación. Comencé a aplicar la base de maquillaje, tratando de devolverle algo de color a sus mejillas. Mientras lo hacía, mis pensamientos vagaban, imaginando cómo sería maquillar a una novia real en su día de boda, llena de nervios y sonrisas, no a esta pobre chica que jamás pronunciaría sus votos. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Mientras me concentraba en delinear sus labios, sentí un frío inusual, casi como un aliento gélido que emanaba de su cuerpo. Me detuve, levanté la vista y, por un segundo, juraría haber visto cómo sus labios se movían ligeramente, como si quisiera decirme algo. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. Pero era imposible, me dije. No podía ser. Los cuerpos a veces tienen reacciones extrañas debido a la rigidez post-mortem, eso lo sabía bien. No era nada de qué preocuparse. Respiré hondo y continué con mi tarea, pero la incomodidad seguía presente, como una sombra que se aferraba a mis pensamientos. Me alejé un poco para observar mi trabajo y, justo en ese momento, una sombra oscura cruzó el espejo frente a mí. No era el tipo de sombra que produce un objeto cualquiera, era profunda, densa, como si algo siniestro se moviera justo detrás de mí. Giré sobre mis talones, el miedo apoderándose de mí. No había nadie. Estaba sola. Intenté ignorar lo sucedido, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. La luz en la sala comenzó a parpadear, como si las bombillas estuvieran a punto de fundirse. Cada vez que las luces parpadeaban, parecía que el rostro de Beatriz cambiaba, que sus ojos vacíos me seguían, aunque yo sabía que no era posible. Terminé de maquillarla y empecé a ponerle el vestido. Mientras deslizaba el encaje sobre su piel pálida, sentí que mis manos temblaban. Las costuras del vestido parecían resistirse, como si algo invisible lo estuviera sujetando para evitar que lo colocara. Fue en ese momento que escuché el susurro. Una voz débil, rasposa, como si viniera desde un lugar lejano. Era apenas audible, pero claramente provenía de la dirección de Beatriz. Quería ignorarlo, quería salir corriendo de allí, pero mis pies estaban clavados al suelo. Con la respiración agitada, me incliné hacia su rostro, tratando de escuchar. ¿Por qué? Fue lo único que pude distinguir antes de que el susurro se desvaneciera. Mi piel se erizó por completo. La pregunta retumbaba en mi mente, como un eco sin fin. Me alejé, retrocediendo hasta chocar con la pared detrás de mí. Observé su rostro, el maquillaje aplicado, el vestido que tanto había deseado usar, y todo me pareció una farsa, una burla de lo que debió ser su día perfecto. Me apresuré a salir de la sala, pero antes de llegar a la puerta, sentí una presión en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Me giré, horrorizada, pero no había nadie allí. La sala estaba desierta. La única presencia era el cuerpo inerte de Beatriz, aunque algo en su expresión me decía que ya no estaba tan sola. Con el tiempo, traté de olvidar aquel suceso, convenciéndome a mí misma de que todo había sido producto del estrés. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus labios moviéndose, sus ojos abiertos en mi memoria, como si quisiera decirme algo más. Unos meses después, volví a recibir una llamada similar, otra joven fallecida, otra petición para que la vistiera con su traje de novia. La misma sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero esta vez me rehusé. No podía volver a pasar por eso, no después de lo que había sentido y visto. Desde entonces, he trabajado con muchos cuerpos, pero nunca más acepté maquillar a una novia fallecida. Porque sé que, de alguna manera, cuando el amor y la muerte se cruzan de esa forma trágica, dejan una marca, un residuo oscuro que se aferra al alma. Y en esos momentos, mientras trabajo en el silencio de la sala, todavía siento ese frío inexplicable, como un recordatorio de que no todos los muertos se van en paz. Algunos quedan atrapados, susurrando desde el otro lado, buscando respuestas que nadie puede darles. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos y el sueño finalmente me vence, escucho un susurro débil, una voz lejana preguntando por qué. Y sé que es Beatriz, que sigue esperando una respuesta, un último consuelo que nunca llegó. La sonrisa que no desaparecía. Nunca olvidaré la primera vez que sentí que algo más que cadáveres habitaba mi lugar de trabajo. Mi nombre es Carla y tengo 33 años. Desde hace 8 años trabajo como maquilladora de cadáveres en Monterrey. Mi trabajo, aunque muchos lo consideran extraño o incluso inquietante, siempre me ha parecido más un arte que una labor mórbida. Mi objetivo es restaurar algo de humanidad y dignidad a aquellos que ya no están, para que sus seres queridos puedan despedirse de ellos en paz. Nunca me había afectado demasiado. Hasta esa noche. Era una tarde común de octubre, justo al borde de la temporada de lluvias. En Monterrey, el clima cambia de golpe y el aire húmedo siempre hace que la morgue se sienta más pesada. Ese día, recibimos el cuerpo de un hombre joven, quizás en sus treintas. No tenía identificación y su ingreso estaba marcado como posible suicidio. Cuando destapé el cuerpo para comenzar mi trabajo, algo no encajaba. No era el color grisáceo de su piel ni las marcas alrededor de su cuello que confirmaban la causa de muerte. Era su rostro. Una sonrisa amplia y torcida congelada en su expresión. Una sonrisa tan exagerada que parecía haber sido esculpida en su carne. Al principio pensé que era un efecto post-mortem, un espasmo facial resultado del rigor mortis. Esto no era nuevo para mí, los cuerpos a veces conservan gestos inusuales después de morir. Pero cuanto más miraba, más extraña me parecía esa expresión. No era una simple contracción muscular. Había algo profundamente perturbador en esa sonrisa. Los labios estaban tensos, estirados de manera antinatural, como si se hubieran forzado más allá de su límite, y los dientes brillaban con una perfección inhumana bajo las luces frías de la morgue. Sus ojos estaban abiertos, apagados y vidriosos, pero daban la impresión de que aún estaba consciente, como si supiera que lo estaba observando. Saqué mi equipo y me dispuse a trabajar, intentando ignorar la incomodidad creciente que me causaba. Lo primero que hice fue intentar relajar los músculos faciales, algo que hacemos para borrar expresiones indeseadas antes de maquillar. Sin embargo, nada parecía funcionar. Los labios seguían tensos, rígidos como si estuvieran sellados con pegamento invisible. Cambié de herramientas, intenté técnicas más agresivas, pero la sonrisa permanecía. Cuanto más trataba, más grotesca parecía. Había algo en esa expresión que no solo me incomodaba, sino que comenzaba a desbordarme, como si fuera algo destinado a quedarse ahí, algo que no debía cambiar. En un momento, me detuve y miré de nuevo su rostro. Había trabajado con cadáveres en todo tipo de estados, mutilados, desfigurados, incluso cuerpos que llevaban días en descomposición. Nunca me había afectado de esta manera. La habitación se sentía más pequeña, como si el aire se comprimiera alrededor de mí. Decidí que lo mejor sería avanzar con el resto del cuerpo y dejar el rostro para el final. Tal vez necesitaba un descanso, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. A medida que trabajaba en sus manos y sus brazos, noté algo más. Sus uñas estaban impecables, perfectamente recortadas y pulidas, pero no parecía algo natural. Era como si alguien las hubiera preparado con meticulosidad, un detalle inusual para alguien que, según el informe, había sido encontrado solo en un apartamento lleno de símbolos extraños pintados en las paredes. Había algo calculado en todo esto, como si este hombre hubiera sido preparado para morir de una manera específica, casi ritualista. La sensación de ser observada se intensificó mientras avanzaba. Por más que intentaba concentrarme, no podía evitar sentir que los ojos del cadáver me seguían. Sus pupilas vacías, aunque muertas, parecían tener una intención, como si estuvieran burlándose de mí. Me convencí de que eran paranoias mías y traté de no mirarlo directamente. Pero, cada vez que lo hacía, juraría que su sonrisa se había curvado un poco más, como si se estuviera riendo de mi nerviosismo. Intenté ignorar lo que estaba viendo y continué trabajando hasta que sentí algo raro en mi muñeca. Era un simple toque, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que me detuviera en seco. Bajé la mirada y vi mi herramienta en el suelo. No recordaba haberla soltado, pero ahí estaba, a un lado de la camilla. Traté de convencerme de que simplemente se me había caído, pero no podía explicarme cómo mi mano la había dejado ir sin darme cuenta. Decidí tomar un descanso. Dejé todo en la mesa y salí de la sala hacia el área común, donde guardamos el café y los documentos. Necesitaba un momento para respirar, para convencerme de que todo lo que estaba sintiendo era producto del cansancio. Mientras esperaba a que la cafetera terminara, revisé los papeles del caso nuevamente. Según el informe policial, el hombre había sido encontrado con una cuerda alrededor del cuello, colgado en lo que parecía ser un altar improvisado en su sala. Había símbolos pintados en las paredes con una mezcla de cenizas y sangre. Los agentes no lograron identificar de qué se trataban los signos, pero mencionaban que su muerte parecía ser parte de un ritual suicida relacionado con alguna secta. Eso explicaba su estado, pero no hacía nada para calmar mi mente. Volví a la sala con la intención de terminar rápido y dejar el cadáver listo para ser llevado a la cámara fría. Sin embargo, cuando abrí la puerta, algo me detuvo en seco. El cuerpo estaba exactamente como lo había dejado, pero la sonrisa ya no era la misma. Ahora parecía más amplia, casi caricaturesca, con las comisuras de los labios elevándose de manera grotesca hacia las mejillas. Era como si estuviera disfrutando de algún chiste que yo no podía entender. Me acerqué lentamente, tratando de analizar si mi mente me estaba traicionando. Toqué los labios con mis dedos enguantados, esperando encontrar algún cambio en la rigidez de los músculos, pero estaban igual de tensos que antes. Y entonces, lo noté, una pequeña gota de líquido oscuro deslizándose desde la comisura de su boca. Al principio pensé que era sangre, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era rojo. Era negro, denso, como tinta. No había razón para que algo así estuviera saliendo de un cadáver. Retrocedí un paso, mi mente buscando cualquier explicación lógica, pero ninguna parecía encajar. En ese momento, la luz de la sala comenzó a parpadear. Era un edificio viejo, así que no era extraño que la electricidad fallara de vez en cuando. Pero en ese contexto, cada parpadeo parecía sincronizado con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Cada vez que la luz volvía, su rostro parecía haber cambiado, la sonrisa más torcida, los ojos más abiertos, como si algo dentro de él estuviera despertando. Mi instinto me decía que debía salir de esa sala, pero mi deber profesional me retenía. Dejé mis herramientas, coloqué una sábana sobre el cuerpo y lo llevé al refrigerador. Pero, mientras lo empujaba por el pasillo, el aire parecía más pesado. No sé cuánto tardé en llegar a la cámara, pero cada segundo sentía que algo me retenía, que algo no quería que ese cuerpo fuera guardado. Finalmente, lo coloqué en la cámara y cerré la puerta de acero. Por un momento, sentí alivio. Pero cuando me giré para salir, lo vi. Reflejado en el pequeño vidrio de la puerta, estaba su rostro. No el cadáver frío y sin vida que acababa de guardar, sino algo diferente. La sonrisa ya no era humana. Era un gesto distorsionado, antinatural, como si la misma muerte se estuviera burlando de mí a través de él. No sé cómo llegué a casa esa noche. Lo único que recuerdo es haber dejado todo como estaba y salir de la morgue sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, el cuerpo había sido trasladado al crematorio. Nadie mencionó nada fuera de lo común, pero en mi mesa de trabajo encontré algo que no debería estar ahí, una gota seca de líquido negro. Desde entonces, cada vez que miro mi reflejo, siento que esa sonrisa sigue ahí, en algún lugar, esperando volver. Los ojos que pedían ayuda. El trabajo con los muertos es, irónicamente, bastante predecible. Cada cuerpo cuenta una historia, y la rutina de prepararlos para su descanso final rara vez cambia. Pero hay noches que no encajan en lo habitual, momentos que rompen el orden establecido y te hacen dudar de lo que es real. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años, y soy tanatólogo estético en Los Ángeles. Llevo 7 años en este oficio y he visto de todo, tragedias que cortaron vidas demasiado pronto, muertes violentas, soledad convertida en cadáveres olvidados. Pero fue en 2016 cuando algo ocurrió que me sigue persiguiendo, una experiencia que desafió todo lo que creía sobre la muerte y sobre los límites que separan a los vivos de los muertos. Esa noche parecía una más. Había un ambiente pesado, como ocurre cuando las lluvias invernales se avecinan y el tráfico habitual de Los Ángeles se escuchaba como un eco lejano a través de las ventanas de la morgue. Teníamos 3 cuerpos ingresados esa madrugada, pero uno en particular requería atención inmediata, un joven de unos 25 años, víctima de un tiroteo en una esquina al sur de la ciudad. No tenía nombre registrado, lo habían ingresado como John Doe, una forma de clasificar a los no identificados. El informe policial era claro, el joven había recibido un disparo en el pecho a corta distancia. Murió antes de llegar al hospital. Su rostro estaba tranquilo, casi inalterado, como si el impacto no hubiera tenido tiempo de borrar la vida de su expresión. Mientras leía la breve nota adjunta al expediente, pensé en lo absurdo de todo. Alguien había caminado esa noche, respirando, tal vez soñando con el día siguiente, y ahora yacía sobre una mesa de acero, despojado de identidad y futuro. Llevé el cuerpo a la sala de preparación. Encendí las luces brillantes que inundaron el cuarto con un resplandor clínico. El zumbido de los fluorescentes llenaba el aire, acompañado por el goteo ocasional de los grifos mal ajustados del fregadero. Coloqué las herramientas sobre la mesa y comencé mi trabajo. Era un procedimiento casi automático: limpiar las heridas, retirar cualquier rastro de sangre, preparar el rostro para que, en caso de ser reclamado, sus familiares pudieran reconocerlo con dignidad. Mientras ajustaba la lámpara que colgaba sobre la mesa, las luces comenzaron a parpadear. Fue algo breve, un par de destellos que apenas me distrajeron. Las instalaciones eléctricas de la morgue eran viejas y estas fallas no eran algo inusual. Volví a concentrarme en el cuerpo, limpiando la herida en su pecho y evaluando la ropa que había llegado con él. Había sangre seca en el cuello de su camiseta, un charco oscuro que se extendía como una sombra, pero su rostro seguía impecable, tranquilo, como si aún durmiera. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los párpados del cadáver estaban levemente abiertos, dejando entrever las pupilas apagadas que reflejaban la luz de la lámpara. Me detuve, intentando recordar si los había dejado así. No era posible, siempre cerraba los ojos de los cuerpos como parte de los preparativos iniciales. Me acerqué y los cerré con cuidado, asegurándome de que no quedaran abiertos ni un milímetro. Pero había algo en su mirada, incluso apagada, que me incomodaba profundamente. Sus ojos parecían contener un peso, como si estuvieran esperando algo. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez con más intensidad. El zumbido de los fluorescentes se hizo más fuerte, casi como un leve chasquido. Me enderecé y miré hacia arriba, molesto por las fallas eléctricas. Al hacerlo, algo en el reflejo de la lámpara me hizo girar la cabeza hacia el cadáver. Su rostro no había cambiado, pero algo en el ambiente sí. El aire en la sala era distinto, como si estuviera cargado de una tensión que no podía explicar. Me obligué a ignorar esa sensación y continué trabajando. Tomé una aguja para coser el borde de la herida en su pecho, pero apenas la coloqué sobre la piel, las luces se apagaron por completo. La habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta, rota solo por la tenue luz roja del panel de emergencia. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo sobre mis hombros. No me moví de inmediato. El protocolo indicaba que debía esperar unos segundos para que el generador auxiliar se activara, pero esos segundos se sintieron como una eternidad. De repente, sentí algo detrás de mí, una presencia que no estaba ahí antes. No podía verla, pero estaba seguro de que no estaba solo. Mi mente intentaba racionalizarlo, era el aislamiento, el cansancio, la oscuridad. Pero algo en mi interior sabía que había más. Giré lentamente hacia la mesa de trabajo y en el débil resplandor rojo vi lo imposible. Los ojos del cadáver estaban abiertos. Completamente. No era como antes, cuando los párpados apenas se habían levantado por un descuido. Ahora sus ojos estaban totalmente fijos en mí, negros y sin brillo, pero llenos de una intención que me heló por completo. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondió. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La luz regresó de golpe, inundando la sala con su blancura clínica. Parpadeé, tratando de reajustar mi visión, y cuando volví a mirar al cadáver, los ojos estaban cerrados de nuevo. Fue como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no era mi imaginación. Algo había ocurrido en esa habitación. Volví a mi trabajo, mis manos temblaban levemente mientras manipulaba las herramientas. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Las luces parpadeando, mi mente jugando trucos en la oscuridad. Pero entonces, algo más ocurrió. El cuerpo, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, parecía haber cambiado de posición. Apenas un detalle, sus brazos estaban más cerca de su cuerpo, como si se hubieran movido sutilmente. Sentí una corriente de adrenalina recorrer mi cuerpo. Me acerqué despacio, observando cada detalle, buscando señales de rigor mortis o algún movimiento que pudiera explicar el cambio. Pero no había nada. Era como si el cuerpo me estuviera respondiendo, como si algo en su interior se negara a permanecer quieto. El resto de la noche pasó en un estado de tensa vigilia. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, cerré el cuerpo con cuidado y lo llevé al refrigerador. Mientras empujaba la camilla por el pasillo, la sensación de que algo me seguía no me abandonó. El peso invisible en el aire se hizo más fuerte con cada paso. Cuando finalmente cerré la puerta del refrigerador, sentí un alivio momentáneo. Pero al girarme, vi algo que nunca podré olvidar. En el pequeño vidrio de la puerta del refrigerador, donde debería haber visto mi propio reflejo, vi sus ojos. Negros, fijos en mí, como si estuvieran llamándome desde el otro lado. Parpadeé, y la imagen desapareció. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, mientras el zumbido de los refrigeradores llenaba el silencio. Algo en ese lugar había cambiado para siempre, y yo sabía que no importaba cuánto intentara olvidarlo. Desde esa noche, cada vez que entro en la morgue, siento que esos ojos me observan. No importa cuántos cuerpos prepare, siempre vuelvo a verlos en mis sueños, siempre abiertos, siempre esperando. No sé qué querían de mí, pero una parte de mí teme que algún día lo descubriré. las manos que se movieron. El cuerpo humano guarda muchos secretos. Esa es una de las primeras lecciones que aprendes cuando trabajas con los muertos. Mi nombre es Martín, tengo 44 años y soy tanatoestético en Guadalajara. Mi trabajo es reconstruir, limpiar y preparar cuerpos para su último viaje. Suena simple, hasta rutinario, pero hay noches en las que la muerte no se comporta como debería. No es algo de lo que hablemos entre colegas, porque admitirlo sería aceptar que hay cosas que escapan al entendimiento. Pero aquella noche, en 2020, me demostró que los secretos del cuerpo humano no siempre terminan con el último aliento. Recuerdo que esa noche llegué al trabajo un poco tarde. El edificio estaba en silencio, como siempre lo estaba después de las 9. El zumbido de los refrigeradores y el clic ocasional de los tubos fluorescentes eran los únicos sonidos que llenaban el aire. Teníamos pocos ingresos ese día, lo cual era extraño considerando el ritmo habitual de la ciudad. Pero había un cuerpo en la sala de preparación, esperando por mí. El informe decía que era un hombre, de unos 50 años, fallecido en circunstancias sospechosas. No estaba claro si había sido un accidente o algo más siniestro. Lo habían encontrado en su casa, tendido boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Era un detalle que no presté mucha atención en ese momento, pero que después se quedó grabado en mi mente. Su expresión, incluso en la muerte, era perturbadora. No por el dolor o el miedo que pudiera haber sentido, sino por lo contrario, su rostro parecía completamente sereno. Como si hubiera aceptado su destino mucho antes de que llegara. Encendí la lámpara sobre la mesa y destapé el cuerpo. La primera cosa que noté fueron sus manos. Eran grandes, callosas, con dedos largos y fuertes, el tipo de manos de alguien que había trabajado toda su vida. Pero había algo extraño en ellas. Las uñas estaban extremadamente limpias, más de lo que esperarías de alguien encontrado muerto en su hogar. Parecían cuidadas, como si alguien hubiera pasado tiempo asegurándose de que estuvieran en perfecto estado antes de que lo encontraran. Empecé con el procedimiento de limpieza, tratando de ignorar la incomodidad que esas manos me causaban. Era algo en la posición de los dedos, en la manera en que parecían ligeramente tensos, como si todavía estuvieran aferrándose a algo. Me repetí que era solo mi imaginación, pero no podía evitar mirarlas de reojo mientras avanzaba con mi trabajo. A mitad del procedimiento, me incliné para recoger una herramienta que había dejado caer, y fue en ese momento que lo sentí. Una presión, fría y firme, envolviendo mi brazo. No fue un roce ni un accidente. Era como si algo me estuviera sujetando con intención, con fuerza suficiente para detenerme. Me congelé en el acto y levanté la vista lentamente hacia la mesa. El cuerpo estaba exactamente como lo había dejado, inmóvil bajo la luz blanca de la lámpara. Pero las manos, algo en ellas parecía diferente. Los dedos ya no estaban relajados. Parecían ligeramente curvados, como si estuvieran a punto de cerrarse. Solté la herramienta y me alejé unos pasos de la mesa. Me quedé ahí, respirando profundamente, tratando de convencerme de que lo que había sentido no era real. Las luces parpadearon por un momento, y por un segundo me pareció que los dedos del cadáver se movían, apenas un milímetro, pero lo suficiente para que mi corazón empezara a latir con fuerza. Me acerqué de nuevo, tratando de recuperar la compostura, y revisé las manos. Seguían rígidas, como deberían estarlo, pero no podía ignorar lo que había sentido. Decidí continuar con el procedimiento, diciéndome que debía terminar cuanto antes y salir de esa sala. Pero mientras trabajaba en el rostro del hombre, sentí una presencia en la habitación. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo invisible estuviera conmigo, algo que no debía estar ahí. Traté de ignorarlo, enfocándome en cada movimiento, en cada detalle, pero el peso de esa sensación crecía con cada minuto que pasaba. Cuando estaba terminando, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrar alguna herramienta caída o algo que pudiera explicar el ruido. Pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Cuando volví la vista al cuerpo, noté que las manos ahora estaban ligeramente separadas, como si hubieran intentado moverse. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho, pero me obligué a mantenerme calmado. Era imposible, me dije. Los cuerpos no se mueven por sí solos. Minutos después, uno de mis compañeros, Eduardo, entró corriendo en la sala. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían llenos de algo que no podía describir. Antes de que pudiera decirle algo, señaló el cadáver con una mano temblorosa. Me quedé en silencio, esperando a que explicara lo que había visto, pero no hizo falta. Él lo había notado también. Las manos del cuerpo ya no estaban en la posición que yo recordaba. Estaban más abiertas, con los dedos ligeramente doblados, como si hubieran intentado alcanzar algo. Eduardo salió corriendo de la sala y yo me quedé ahí, paralizado. Sabía que debía terminar el trabajo, pero cada segundo que pasaba frente a ese cuerpo hacía que mi mente se llenara de imágenes que no quería imaginar. Finalmente, tomé la sábana y cubrí el cadáver, empujando la camilla hacia el refrigerador. El trayecto por el pasillo fue uno de los momentos más largos de mi vida. Sentía cada paso como si algo estuviera siguiéndome, algo que no quería ser encerrado de nuevo. Cuando finalmente cerré la puerta del refrigerador, sentí una mezcla de alivio y miedo. Pero ese alivio no duró mucho. Mientras me giraba para salir de la sala, vi algo en el vidrio pequeño de la puerta del refrigerador. Era una mano. No una huella, sino una mano real, con los dedos presionados contra el vidrio desde adentro. Parpadeé y ya no estaba. Esa noche, me fui a casa sin terminar mi turno. Al día siguiente, cuando volví, Eduardo me contó que había renunciado. Dijo que no podía seguir trabajando en un lugar donde ocurrían cosas como esa. Yo intenté continuar con mi trabajo, pero algo había cambiado. Cada vez que entraba a esa sala, sentía que esas manos todavía estaban ahí, esperando el momento adecuado para volver a moverse. Han pasado años desde esa noche, pero todavía tengo pesadillas. Sueño con esas manos moviéndose, alcanzándome, sujetándome con esa misma presión fría que sentí aquella vez. Y cada vez que despierto, reviso mis brazos, esperando no encontrar marcas que confirmen que todo fue real. Pero hay algo que nunca he podido sacarme de la cabeza, ¿y si esas manos nunca quisieron descansar? El reflejo que nunca se detuvo. Hay cosas que nadie te advierte cuando trabajas con los muertos. Nadie te dice que la muerte no siempre es el final, o que algunas marcas no solo quedan en los cuerpos, sino también en quienes los manipulan. Mi nombre es Luis, tengo 36 años y soy tanatoestético en una funeraria en Texas. Siempre pensé que los muertos eran predecibles. Inmóviles, silenciosos, incapaces de hacer nada más que esperar a que los preparemos para su último destino. Pero en 2019, un caso cambió todo lo que sabía. Desde ese día, no miro los espejos de la misma forma. Todo comenzó a mediados de octubre. Era una noche tranquila en la funeraria. Las calles afuera estaban vacías y solo el zumbido de las luces fluorescentes y el leve traqueteo de las cañerías rompían el silencio del lugar. Recibimos un cuerpo que, desde el primer momento, parecía distinto. La víctima era un hombre de aproximadamente 40 años, pero lo que lo hacía especial no era su apariencia, sino las circunstancias de su muerte. El informe policial lo describía como un posible homicidio ritual. Había sido encontrado en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, rodeado de velas consumidas y símbolos dibujados en las paredes con algo que parecía sangre seca. El cuerpo tenía marcas talladas en la piel, líneas, patrones y símbolos que parecían sacados de algún libro antiguo. Eran tan precisos que parecía que alguien había trabajado en ellos con extrema dedicación, como si el cuerpo hubiera sido una especie de lienzo. Nadie sabía qué significaban, pero la escena entera había dejado a los policías nerviosos. Y eso era decir mucho. Cuando destapé el cuerpo para empezar el proceso de limpieza, algo me incomodó de inmediato. No era solo la escena perturbadora que lo había rodeado ni las marcas en su piel. Había algo más, algo en su expresión. A pesar de las marcas que lo cubrían, su rostro estaba sereno, como si estuviera completamente en paz. Era una contradicción que no podía ignorar. Era como si hubiera aceptado su destino, incluso antes de morir. Encendí las luces de la sala de preparación y me puse a trabajar. La primera tarea era limpiar la sangre seca que rodeaba las marcas. Mientras lo hacía, noté que los símbolos parecían más profundos de lo que había pensado al principio. Las líneas parecían cortarse con una precisión imposible. Había algo casi hipnótico en ellos. Cada vez que intentaba concentrarme en una sola marca, mis ojos se desviaban a otra, y luego a otra, como si todas estuvieran conectadas de alguna forma que mi mente no podía comprender. La sala de preparación tiene un gran espejo en la pared, justo al lado de la mesa de trabajo. Es uno de esos espejos de cuerpo completo, puesto ahí más por funcionalidad que por estética. Su presencia nunca me había incomodado antes, pero esa noche, cada vez que levantaba la vista, sentía que algo estaba mal. Al principio pensé que era la forma en que las luces reflejaban el cuerpo. Las sombras que proyectaba parecían más largas de lo habitual, como si se movieran aunque yo permaneciera completamente quieto. En un momento, mientras limpiaba las marcas del pecho del hombre, noté algo en el espejo que me hizo detenerme. Era mi propio reflejo. Estaba de pie, exactamente como yo, con las mismas herramientas en la mano. Pero había algo diferente. Mi reflejo no estaba trabajando. Estaba quieto, mirando directamente hacia mí. Congelado, con una expresión que no coincidía con la neutralidad de mi rostro en ese momento. No entendía lo que estaba viendo. Parpadeé varias veces, convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando miré de nuevo, mi reflejo seguía ahí, inmóvil, con una ligera curva en los labios, como si estuviera esbozando una sonrisa que yo no sentía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Era imposible. Me moví hacia un lado, esperando que mi reflejo hiciera lo mismo. Pero no lo hizo. El zumbido de las luces se volvió más fuerte, como si algo en el ambiente estuviera cambiando. Decidí apartar la mirada del espejo y concentrarme en el cuerpo. Estaba seguro de que era solo mi imaginación. Tal vez el cansancio, o tal vez algo relacionado con las luces fluorescentes y la forma en que proyectaban las sombras. Me forcé a continuar trabajando, tratando de ignorar el reflejo en la pared. Pero la sensación no se fue. Cada vez que levantaba la vista, mi reflejo parecía estar haciendo algo diferente. En una ocasión, parecía inclinado sobre el cuerpo, con las manos extendidas, como si lo estuviera tocando. En otra, simplemente estaba de pie detrás de mí, mirando por encima de mi hombro, demasiado cerca, demasiado real. Era como si el espejo reflejara algo que estaba ahí, pero que no podía ver directamente. Finalmente, terminé el trabajo y cubrí el cuerpo con una sábana. Mientras empujaba la camilla hacia el refrigerador, evitaba mirar el espejo. No quería verlo de nuevo. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía el valor de enfrentarlo. Guardé el cuerpo y apagué las luces de la sala, saliendo rápidamente hacia el vestíbulo. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el ambiente opresivo de la noche. Pero esa misma noche, al llegar a casa, comenzaron las pesadillas. No eran sueños caóticos, sino algo mucho peor. En ellos, estaba de pie frente al espejo de la sala de preparación, pero mi reflejo no estaba quieto. Se movía, lento y deliberado, haciendo gestos que yo no hacía. A veces levantaba la mano y tocaba la superficie del espejo, como si intentara atravesarlo. En otras ocasiones, simplemente me observaba, con una sonrisa que parecía cada vez más amplia, más torcida. Las pesadillas continuaron durante semanas. Cada noche, el mismo espejo, el mismo reflejo que no era mío. Dejé de dormir bien, y cada vez que entraba a la sala de preparación, evitaba mirar hacia la pared. Pero no podía ignorarlo para siempre. Un día, mientras limpiaba herramientas, me armé de valor y volví a mirar el espejo. Esta vez, no vi nada extraño. Mi reflejo estaba ahí, moviéndose en perfecta sincronía conmigo. Sentí una pequeña sensación de alivio, pensando que todo había terminado. Hasta que noté algo en la superficie del vidrio. Pequeñas marcas, como huellas de dedos, estaban impresas desde adentro del espejo. Eran claras, definidas, como si alguien hubiera estado presionando contra el vidrio desde el otro lado. Me quedé inmóvil, sintiendo como la certeza de lo imposible se asentaba en mi mente. Desde entonces, no puedo entrar a esa sala sin sentir que algo está mirándome desde el espejo, algo que no pertenece a este mundo. Han pasado años, pero las marcas siguen ahí, sin importar cuánto limpie el vidrio. Cada vez que me acerco, veo nuevas huellas, nuevas señales de que lo que sea que está al otro lado sigue esperando. He aprendido a trabajar sin mirar hacia esa pared, pero en el fondo sé que algún día, lo que sea que está atrapado en ese reflejo no querrá quedarse ahí. El ataúd maldito. Hay momentos en la vida que dejan marcas invisibles. Mi nombre es Eduardo, tengo 34 años y trabajo como tanatólogo estético en una funeraria de Nueva York. He pasado los últimos 9 años rodeado de la muerte, y aunque muchos consideran mi trabajo sombrío, nunca me ha perturbado. Los muertos no hacen daño, solía decirme. Pero eso fue antes de 2015. Antes de que algo inexplicable ocurriera y cambiara para siempre la forma en la que veo mi trabajo y la forma en que percibo la línea entre los vivos y los muertos. Era un invierno particularmente frío. La ciudad estaba cubierta de nieve y las calles tenían un silencio que solo el clima extremo puede producir. Aquel día llegó un cadáver que no tenía nada de extraordinario a primera vista, una mujer en sus 40s, fallecida por lo que parecía ser un paro cardíaco. El cuerpo había sido encontrado en su casa, junto a un ataúd antiguo que, según el informe, ella había comprado en una subasta poco tiempo antes de su muerte. Lo que llamaba la atención del caso no era la mujer, sino el ataúd. Había algo extraño en él, algo que incluso antes de verlo ya nos incomodaba a todos. Cuando llegó el cadáver, el ataúd venía con él. Era una pieza de madera oscura, tallada con patrones intrincados y desgastada por el tiempo. Tenía una estética casi gótica, como si hubiera salido de una película antigua. Según el reporte, la mujer lo había adquirido como un objeto decorativo, una pieza única para su colección de antigüedades. Nadie sabía exactamente de dónde provenía, pero según los rumores, había sido recuperado de una iglesia abandonada en algún lugar de Europa del Este. El ataúd estaba vacío, al menos eso parecía, pero tenía un aire inquietante, como si la madera guardara un peso invisible. No pude evitar mirarlo mientras preparaba el cuerpo de la mujer. Su rostro estaba tranquilo, pero algo en su expresión me incomodaba. Era como si supiera algo que nadie más sabía. Mientras la limpiaba y preparaba para el velorio, el ataúd permanecía al fondo de la sala, tan inerte como cualquier mueble. Pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. No por la mujer, sino por el objeto en sí. Pasaron un par de horas, y fue cuando ocurrió lo primero. Un crujido. No era inusual que un mueble viejo hiciera ruidos, especialmente con los cambios de temperatura, pero este fue diferente. Era un sonido bajo, como si algo pesado se moviera dentro de la madera. Miré hacia el ataúd y vi que la tapa estaba ligeramente abierta, apenas unos milímetros. Me acerqué para asegurarme de que todo estaba en orden y, por precaución, decidí cerrarlo. Coloqué clavos en los bordes para sellarlo completamente. No era algo que soliera hacer, pero algo en mí sentía que debía hacerlo. Volví al cuerpo, tratando de ignorar el crujido. Pero cada vez que el silencio de la sala se asentaba, el sonido regresaba. Era irregular, como si algo arañara la superficie desde dentro, tratando de salir. Mis compañeros comenzaron a notarlo también. Al principio nadie dijo nada, pero no hacía falta. Todos compartíamos la misma incomodidad. El ataúd parecía estar vivo, de alguna manera. Esa noche, después de terminar los preparativos, decidimos llevar el ataúd al sótano de la funeraria. Era una sala que usábamos para almacenar cosas que no necesitábamos con frecuencia. Sellamos la tapa con más clavos, asegurándonos de que no pudiera abrirse por accidente. Cuando salí del sótano, pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Al día siguiente, cuando bajé al sótano para revisar un equipo, noté algo extraño. Un olor fuerte y acre impregnaba el aire, como si alguien hubiera encendido un fuego y luego lo hubiera apagado con agua. Era un olor que reconocí al instante, cenizas. Busqué alrededor, pero no había señales de humo ni de quemaduras en el lugar. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior, excepto por el olor. Y lo peor era que venía directamente del ataúd. Decidimos deshacernos de él. Había algo en ese objeto que no era normal, algo que parecía contaminar el lugar con su mera presencia. Unos compañeros y yo lo llevamos a un terreno baldío fuera de la ciudad, donde solíamos quemar materiales no deseados. Encendimos una hoguera grande y colocamos el ataúd en el centro. El fuego lo envolvió de inmediato, pero en lugar de consumirse rápidamente, pareció resistirse. La madera crujía y chisporroteaba como si estuviera viva, como si algo dentro del ataúd se negara a ser destruido. Finalmente, después de casi una hora, todo lo que quedó fueron cenizas. Pensé que con eso todo había terminado. Regresamos a la funeraria y tratamos de olvidar lo sucedido. Pero el olor a cenizas nunca se fue. Al principio era sutil, apenas perceptible, como un rastro lejano. Pero con el tiempo, se intensificó. No importaba cuánto limpiáramos la sala, siempre estaba ahí, impregnando el aire como una advertencia. Mis compañeros comenzaron a evitar el sótano y eventualmente dejamos de usarlo por completo. Pero yo sabía que el olor no era lo único que había quedado. Unas semanas después, comencé a notar algo más. En la sala donde habíamos preparado el cuerpo de la mujer, pequeños montones de cenizas aparecían de la nada. Siempre eran pequeñas cantidades, apenas un puñado, pero estaban ahí, acumulándose en lugares extraños, debajo de la mesa, en los rincones, incluso sobre las herramientas que usaba para trabajar. No tenía explicación para ello, y cada vez que las limpiaba, regresaban al día siguiente. Luego vinieron los sueños. Todas las noches soñaba con el ataúd, con su madera oscura y los crujidos que hacía. En el sueño, la tapa se abría lentamente, revelando algo que nunca podía ver claramente, pero que siempre me despertaba con una sensación de opresión en el pecho. A veces, soñaba con la mujer también, su rostro sereno mirándome desde dentro del ataúd, como si quisiera decirme algo que no podía escuchar. Con el tiempo, dejé de bajar al sótano por completo. No importaba cuánto tratara de evitarlo, sentía que el ataúd seguía ahí, aunque solo quedaran cenizas de él. Era como si algo de él se hubiera impregnado en el lugar, algo que no podía ser destruido ni quemado. A veces, incluso en otras partes de la funeraria, podía jurar que oía un crujido, bajo y distante, como si la madera estuviera volviendo a la vida. Han pasado años desde entonces y todavía no puedo entrar a esa sala sin sentir que algo me está observando. Nadie más habla de lo que ocurrió, pero sé que mis compañeros también lo sienten. El olor a cenizas persiste y los montones siguen apareciendo de vez en cuando. Cada vez que los limpio, me pregunto si alguna parte del ataúd sigue aquí, esperando a que algo o alguien lo traiga de vuelta. He trabajado con la muerte durante años, pero desde aquel invierno en 2015, aprendí que no siempre termina cuando el corazón deja de latir. Algunas cosas se aferran a este mundo con más fuerza de la que podemos entender, y a veces, esas cosas no quieren irse. El ritual interrumpido. Hay trabajos que te exponen a lo peor de la humanidad, pero pocos te enfrentan tan directamente con lo inexplicable como ser tanatoestético. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y llevo más de una década trabajando en una funeraria en un pequeño pueblo de Florida. Mi trabajo siempre ha sido simple, preparar cuerpos para que los vivos puedan despedirse de ellos. Nunca me interesaron los aspectos espirituales de la muerte. Para mí, el cuerpo era solo eso, materia inerte. Al menos, así lo pensaba hasta 2014, cuando llegó a mis manos un caso que marcó un antes y un después en mi vida. Era principios de noviembre, justo después de Halloween, una época en la que las supersticiones parecen flotar en el aire como las hojas caídas. recibimos el cuerpo de un hombre que había sido encontrado en una cabaña aislada en medio de un pantano. Según los reportes, la cabaña estaba llena de velas apagadas, cráneos de animales y símbolos tallados en las paredes. Al parecer, la policía había sido alertada por unos excursionistas que encontraron la escena y pensaron que se trataba de algún tipo de ritual satánico. Cuando el cuerpo llegó a la funeraria, lo acompañaba un informe que no decía mucho: varón, aproximadamente 50 años, sin identificación. Causa de muerte, hemorragia masiva por cortes múltiples. Lo extraño no era la cantidad de heridas, sino su precisión. Cada corte parecía haber sido hecho deliberadamente, como si alguien hubiera escrito sobre su piel en lugar de simplemente atacarlo. Los policías que entregaron el cuerpo no ocultaban su incomodidad. Uno de ellos incluso murmuró algo sobre cómo había sido un alivio sacar ese cuerpo maldito de la escena. Yo no creía en esas cosas, así que solo asentí y me preparé para trabajar. Lo llevé a la sala de preparación, un cuarto frío y clínico iluminado por luces fluorescentes que siempre emitían un zumbido leve. Coloqué el cuerpo en la mesa y lo observé con más detalle. Los cortes en su pecho no eran simples heridas, eran palabras, o al menos eso parecían. Pero no estaban en inglés, ni en ningún idioma que yo reconociera. Las letras parecían curvadas y angulosas, como algo que uno esperaría ver en un texto antiguo. Había algo hipnótico en ellas. Cada vez que intentaba concentrarme en limpiar la sangre seca, mis ojos volvían a esas marcas, como si me estuvieran llamando. Decidí comenzar con el rostro, intentando ignorar las inscripciones por el momento. Mientras limpiaba la sangre alrededor de su boca, noté algo extraño: sus labios estaban apretados con tanta fuerza que parecía imposible abrirlos. Era como si estuviera mordiéndose desde el interior. Con algo de esfuerzo, logré aflojar la mandíbula, pero cuando lo hice, encontré algo que me heló la sangre. Entre sus dientes había un pequeño trozo de papel enrollado, manchado de saliva y sangre. Lo saqué con cuidado, usando unas pinzas, y lo dejé a un lado sin abrirlo. Por algún motivo, no quería leer lo que fuera que contenía. Volví a enfocarme en las heridas del cuerpo. Cada corte parecía haber sido hecho con una precisión quirúrgica, pero ninguno era lo suficientemente profundo como para haber causado la muerte por sí solo. Era como si quien lo hizo hubiera querido que permaneciera consciente mientras trabajaban en él. Mientras limpiaba las heridas, sentí algo que me hizo detenerme. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso, como si la temperatura hubiera caído de golpe. No podía explicarlo, pero el ambiente ya no se sentía como antes. Fue entonces cuando ocurrió. Todas las herramientas que había dispuesto cuidadosamente sobre la mesa de trabajo cayeron al suelo al mismo tiempo. No fue un movimiento gradual ni un descuido de mi parte. Simplemente, todas se desplomaron en un instante, como si alguien las hubiera empujado. Me congelé, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Tal vez la mesa estaba desnivelada, pensé. Pero eso no tenía sentido. Era una mesa de acero sólida, diseñada para ser estable. Me agaché para recoger las herramientas, pero algo me detuvo. Cuando levanté la mirada, noté que las manos del cadáver, que antes estaban a los lados de su cuerpo, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Pero no estaban en la posición típica en la que se colocan los cadáveres para el descanso final. Sus manos estaban cruzadas en una forma que claramente representaba una cruz invertida. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que había sido un error, que yo mismo las había colocado así sin darme cuenta. Pero sabía que eso no era cierto. El zumbido de las luces pareció intensificarse, llenando el silencio de la sala con un ruido casi ensordecedor. Sentí una presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado de forma. Me obligué a dar un paso hacia atrás, apartándome de la mesa. La sensación de estar siendo observado era abrumadora, aunque estaba completamente solo. Decidí dejar el cuerpo por esa noche. Apagué las luces y cerré la puerta de la sala, intentando convencerme de que todo lo que había pasado tenía una explicación lógica. Pero cuando salí al pasillo, noté algo más. En el suelo, justo fuera de la puerta, había gotas de sangre que no estaban ahí antes. Eran pequeñas, pero formaban un rastro que se extendía hacia el fondo del pasillo, donde estaba el vestíbulo. Seguí las gotas, esperando encontrar alguna fuente que explicara su presencia, pero el rastro simplemente se detenía, como si hubiera desaparecido en el aire. Esa noche fue la primera de muchas en las que no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas en el cuerpo del hombre. Las letras extrañas parecían flotar frente a mí, reorganizándose en patrones que no podía entender pero que parecían contener un significado oscuro. En mis sueños, el cadáver no estaba muerto. Me miraba con una expresión tranquila mientras sus labios formaban palabras que no podía escuchar. Decidí hablar con uno de mis colegas al día siguiente, alguien con más experiencia que yo en casos inusuales. Le conté todo, excepto lo de las manos y las herramientas. No quería sonar paranoico. Me dijo que probablemente eran coincidencias, que no debía tomarme las cosas tan en serio. Pero mientras hablábamos, noté que evitaba mirar el cuerpo directamente, como si algo en él también lo incomodara. Esa misma tarde, decidimos incinerar el cuerpo. No era algo habitual, pero no había nadie que lo reclamara y el informe policial lo permitía. Durante la cremación, noté que el trozo de papel que había encontrado seguía sobre la mesa. No quería llevármelo, pero tampoco podía simplemente dejarlo ahí. Lo metí en un sobre y lo guardé en mi casillero, pensando que tal vez algún día lo abriría. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la funeraria. Las luces parpadeaban con más frecuencia y el zumbido en la sala de preparación nunca se detuvo del todo. Las herramientas que había usado esa noche aparecían fuera de lugar, incluso después de que las guardara cuidadosamente. Y a veces, cuando pasaba por el pasillo, sentía que algo me seguía, aunque nunca podía verlo. Han pasado años, pero todavía tengo pesadillas con ese cuerpo. A veces, sueño que estoy de vuelta en la sala de preparación y que las marcas en su pecho comienzan a moverse, formando palabras que finalmente puedo entender. Pero lo peor de todo es el sobre que aún guardo en mi casa. No puedo deshacerme de él, pero tampoco puedo abrirlo. Y cada vez que lo veo, siento que algo dentro me está esperando. Los ojos que nunca se cerraron. La muerte tiene una forma extraña de quedarse contigo. No importa cuánto tiempo pases rodeado de cadáveres, siempre hay algo que te sigue a casa, aunque no quieras. Mi nombre es Sara, tengo 41 años y trabajo en una morgue en San Luis Potosí. Llevo casi 20 años dedicándome a esto y puedo decir con certeza que, aunque el cuerpo deje de respirar, a veces no se va del todo. Hay cosas que permanecen, atrapadas entre este mundo y lo que venga después. Fue en 2018 cuando lo entendí de una manera que jamás podré olvidar. Era una tarde de noviembre, fría y tranquila, como muchas en esta ciudad. Habíamos tenido un par de ingresos rutinarios, nada fuera de lo común. Pero al caer la noche, llegó algo que me hizo detenerme en seco. Era el cuerpo de una niña, no mayor a unos 8 o 9 años. Según el reporte, había sido víctima de un incendio en una casa abandonada. No se sabía mucho más. No había familia que la reclamara ni indicios de cómo había terminado en ese lugar. Solo estaba ahí, como si la misma muerte la hubiera dejado caer en nuestras manos sin más explicaciones. El cuerpo llegó envuelto en una sábana gris, todavía húmeda por el agua con la que habían apagado el fuego. La niña parecía haber muerto rápidamente, su piel estaba en su mayoría intacta, aunque tenía algunas quemaduras en los brazos y piernas. Pero lo que más me impactó fue su rostro. No estaba desfigurado como esperaba, de hecho, parecía casi intacto. Sus facciones eran suaves, incluso angelicales, pero sus ojos eran algo completamente diferente. Eran negros. No el negro opaco de unos ojos cerrados, ni el vacío de unas pupilas dilatadas. Eran completamente negros, como si alguien hubiera vaciado toda la luz de ellos. Nunca había visto algo así. Lo primero que intenté fue cerrarlos, como hacemos con cualquier cuerpo. Es un procedimiento rutinario, casi automático, algo que he hecho cientos de veces sin problema. Pero esta vez no fue igual. Presioné suavemente los párpados de la niña, asegurándome de sellarlos bien. Y al levantar la mano, estaban abiertos otra vez. No entendía cómo era posible. Revisé el cuerpo buscando algún signo de rigor mortis inusual, algo que explicara por qué sus ojos no permanecían cerrados. Pero no encontré nada. Todo parecía normal, al menos físicamente. Volví a intentarlo, esta vez asegurándome de mantener los párpados firmemente cerrados por unos segundos más. Pero apenas lo solté, los ojos se abrieron otra vez, fijos en mí. Ese negro profundo parecía absorber la luz de la lámpara que colgaba sobre la mesa. Algo en esos ojos hacía que me costara respirar, como si estuvieran mirando más allá de mi piel, más allá de mi alma. Decidí ignorarlo. No era la primera vez que un cadáver reaccionaba de formas que parecían inexplicables. El cuerpo humano es extraño incluso después de la muerte, y mi mente trataba de racionalizarlo como un simple espasmo muscular. Pero había algo en la forma en que esos ojos negros me seguían que no podía sacudirme. Sentí como si la niña estuviera consciente, como si no solo estuviera mirándome, sino esperando algo. Continué con el proceso, tratando de enfocarme en mi trabajo. Limpié las quemaduras de sus brazos, peiné lo que quedaba de su cabello y preparé su rostro para que se viera presentable. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de ella, sentía que estaba fallando en algo. Era una sensación de culpa que no podía explicar. Incluso con su muerte, parecía que esta niña quería algo de mí, algo que no podía darle. Terminé mi turno más tarde de lo habitual esa noche. Me fui a casa sintiéndome agotada, pero no como otras veces. Había algo diferente en el aire, algo pesado que me acompañó todo el camino hasta mi casa. Cuando finalmente me acosté, caí en un sueño profundo casi de inmediato. Pero ese sueño no fue el refugio que esperaba. En el sueño, estaba de vuelta en la morgue. Todo era exactamente igual, las luces blancas, el frío metálico de la mesa, el zumbido constante de los refrigeradores. La niña estaba ahí, pero no acostada. Estaba de pie al final de la sala, mirándome. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que no había tenido antes. No eran vacíos, estaban llenos de algo, algo que no podía comprender. Levantó una mano lentamente y me señaló con un dedo. No se movió ni dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Era como si me estuviera llamando, como si quisiera que la siguiera. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. El cuarto estaba oscuro y silencioso, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Traté de convencerme de que solo era mi subconsciente procesando lo que había visto en el trabajo. Pero una parte de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, volví a la morgue con la misma inquietud. No dije nada a mis compañeros. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando entré en la sala de preparación, lo primero que noté fue que el cuerpo de la niña ya no estaba donde lo había dejado. Me acerqué a la lista de traslados y no había ningún registro de que alguien hubiera movido el cadáver. Revisé el refrigerador, pero tampoco estaba ahí. No entendía qué estaba pasando. Nadie podía haber movido el cuerpo sin registrarlo. Mientras intentaba encontrar una explicación, vi algo que hizo que se me paralizara el cuerpo. En el suelo, justo al lado de la mesa, había una marca. Era una pequeña huella, húmeda, como si alguien hubiera pisado el suelo después de salir del agua. La seguí con la mirada y me di cuenta de que no era la única. Había un rastro de huellas que salía de la sala y se perdía en el pasillo. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que debía seguirlas, pero mi razón me gritaba que no lo hiciera. Finalmente, tomé una linterna y comencé a seguir las huellas. Estas me llevaron al final del pasillo, hasta una puerta que daba a la bodega donde guardamos equipo antiguo. Era una puerta que casi nunca se abría. Empujé lentamente y encendí la luz. El rastro terminaba ahí, pero no había nada más. O al menos eso pensé al principio. Cuando miré hacia una de las esquinas de la bodega, vi algo que me heló la sangre. En el suelo, había un dibujo, hecho con lo que parecía ser ceniza. Era un círculo con símbolos que no reconocía, y en el centro del círculo, estaba una muñeca. Era pequeña, hecha de trapo, pero lo más perturbador era su rostro. Alguien había cosido ojos negros en ella, tan negros como los de la niña. No podía quedarme ahí. Salí corriendo de la bodega y no volví a entrar el resto del día. Desde esa noche, los sueños volvieron, siempre iguales. La niña, de pie, señalándome con ese dedo, como si esperara que entendiera algo que no podía ver. No sé qué quería de mí, pero siento que todavía me sigue, esperando, buscando algo que tal vez nunca pueda darle. No era humana. Era el año 2003 y trabajaba como maquillador en una funeraria en Houston, un empleo que, aunque inusual, me había permitido descubrir que tenía un talento oculto para darle a los difuntos una última apariencia de paz. La mayor parte del tiempo, disfrutaba del silencio solemne y de la calma perturbadora que impregnaba aquel lugar. Sin embargo, una noche, todo cambió. Recuerdo perfectamente a la joven que estaba arreglando aquella noche. Había llegado apenas unas horas antes, con su rostro pálido y sus manos rígidas, descansando sobre su pecho. Tenía que asegurarme de que se viera presentable, casi como si estuviera dormida. La muerte había sido rápida, según el informe, un accidente automovilístico. No había nada extraño en el trabajo, al menos al principio. Mientras preparaba los productos y me aseguraba de tener las herramientas correctas, miraba de reojo su rostro inerte. Parecía tranquila, con los ojos cerrados, la boca sellada en una línea fina. Pero había algo en el aire esa noche, algo que no podía definir, pero que me helaba el alma. El reloj en la pared avanzaba con un ritmo monótono, y cada minuto que pasaba parecía retorcer el silencio, volviéndolo más denso, más opresivo. Alrededor de las 3 de la mañana, empecé a maquillarla. El frío de sus mejillas contrastaba con el calor de mis manos y la sensación era extraña, pero ya estaba acostumbrado. Había un murmullo suave en mi cabeza, como un eco lejano que parecía repetirme que aquel trabajo era como cualquier otro. Sin embargo, mientras aplicaba un poco de rubor para darle color a su piel apagada, escuché un sonido que me dejó paralizado. Al principio, pensé que era el viento o quizá alguna tubería vieja en la funeraria, pero no. Era una risa suave, casi infantil, que resonaba en el cuarto como si proviniera de todos los rincones a la vez. Me detuve de inmediato, con la brocha suspendida en el aire, y giré la cabeza lentamente hacia la puerta. No había nadie. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación o tal vez el crujir de algún mueble, y volví a mi labor. A medida que el tiempo pasaba, trataba de concentrarme en el trabajo, ignorando el zumbido persistente en mis oídos y la extraña sensación que me invadía. Pero entonces, la risa volvió, esta vez más clara, más definida. Era como si una niña estuviera jugando en el pasillo. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte contra mi pecho, y salí al corredor. La luz era tenue, lanzando sombras alargadas sobre las paredes. Caminé unos pasos, escudriñando la penumbra, esperando encontrar a alguien, tal vez un compañero que se hubiera quedado a dormir en la funeraria. Pero el lugar estaba vacío, tan vacío como siempre a esa hora. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda, como si el aire a mi alrededor se hubiera enfriado de golpe. Y entonces, algo me detuvo. Desde donde estaba, podía ver claramente la habitación donde estaba el cuerpo de la joven y me di cuenta de que la puerta, que yo había dejado abierta, estaba completamente cerrada. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero me convencí de que debía mantener la calma. Quizá alguien había entrado y cerrado la puerta sin que me diera cuenta. Lentamente, volví sobre mis pasos y, cuando puse la mano sobre el pomo, sentí una resistencia, como si algo estuviera sosteniéndola desde el otro lado. Tiré con más fuerza y, finalmente, la puerta se abrió con un crujido inquietante. Para mi sorpresa, la sala estaba igual que antes, silenciosa y ordenada. La joven yacía sobre la camilla, tal y como la había dejado, con su rostro maquillado y sus manos reposando en paz. Todo parecía estar en su lugar, pero algo me decía que no estaba solo. Cuando me acerqué a la camilla, noté algo que me heló la sangre. Los labios de la joven, que yo había sellado y maquillado cuidadosamente, estaban entreabiertos, como si una sonrisa burlona se hubiera formado en su rostro. Me acerqué, incrédulo, y cuando me incliné para observar más de cerca, un olor nauseabundo me golpeó el rostro. No era el típico olor de un cadáver, era algo más, algo que recordaba a la putrefacción, pero mezclado con un aroma dulce y enfermizo. Retrocedí, intentando no vomitar, y de pronto, la risa volvió, esta vez justo a mis espaldas. Fue tan fuerte, tan cercana, que pude sentir el aliento frío en mi nuca. Me giré con la rapidez de un animal asustado, pero no había nadie, solo sombras que parecían burlarse de mí, alargándose y retorciéndose en las paredes. El pánico me invadió. No había nada ni nadie, pero la risa persistía, rebotando en mi cabeza, desgarrando el silencio con su tono macabro. Quise gritar, pero no pude, era como si algo me hubiese arrancado la voz de la garganta. Corrí hacia la puerta, mis pasos resonando en el suelo como un tamborileo desesperado. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando, esperando a que bajara la guardia. No sé cómo, pero logré salir de aquella sala y cerrar la puerta tras de mí. La risa se desvaneció, pero el eco permaneció, como un susurro que se aferra al aire, incapaz de desaparecer. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, intentando recuperar la calma. No sabía qué pensar. Lo que había experimentado superaba cualquier explicación lógica, cualquier cosa que hubiera presenciado en mis años en la funeraria. Al día siguiente, renuncié. No volví a cruzar las puertas de aquel lugar, ni a maquillar otro cuerpo. Con los años, intenté convencerme de que fue una alucinación, un producto de la fatiga o de mi propia mente jugándome una mala pasada. Pero cada vez que lo recuerdo, siento esa misma risa resonando en mi cabeza, como un eco inextinguible que nunca se va del todo. Algunas noches, cuando estoy solo y el silencio se hace insoportable, escucho nuevamente aquella risa, susurrando desde el rincón más oscuro de mi habitación. Y, aunque han pasado años, sé que nunca me he librado de aquello que vi y oí aquella noche. Algo sigue acechándome, algo que no puedo ver pero que está allí, siempre vigilando, siempre riéndose, como si supiera un secreto que yo nunca podré comprender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.